Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos Radio Escucha de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro. En su programa semanal Debate con Fuenmayor, hoy 17 de abril de 2024. Continuamos el análisis de la situación electoral venezolana, pues es el tema fundamental en este momento, no solo de opinión pública en relación con lo que la gente quiere escuchar, sino además en función de los intereses de la nación venezolana. Venezuela se juega hoy una parte importante de su futuro, acercar el comienzo de la recuperación de todo tipo para el país es vital, y dejar pasar las elecciones del 28 de julio, dejar 6 años más a los gobernantes actuales en el poder sin ningún tipo de cambio, no presagia nada bueno para los intereses de la nación venezolana. Donde ha habido más movimiento en el sentido político es en los candidatos que tienen que ver con la plataforma unitaria democrática. Es allí donde pareciera que Rosales no termina de cuajar como candidato de dicha organización, de dicho grupo, que ese a la situación ingente en que nos encontramos, pese a la necesidad que existe de definir lo que hay que hacer desde ya para poder actuar en consecuencia, para poder motorizar la sociedad en ese sentido, para poder estimular el voto en ese sentido. Sin embargo, Rosales parece no tener todavía el consenso completo o los llamados 8 votos, porque entiendo que es algo de esa naturaleza. Son 8 votos de la plataforma que requeriría Rosales para ser candidato, independientemente de lo que decidiera María Corina Machado. Pero se entiende que las presiones, incluso de 20 Venezuela, las presiones de María Corina misma, las presiones de los grupos humanos alrededor de María Corina, también influyen en esta situación, en el hecho de que no se termine de definir como debe hacerse la situación de las tarjetas de la Plataforma Unitaria Democrática para las elecciones del 28 de julio. De continuar la situación de esta manera, otros candidatos que se encuentran en la escena política van a comenzar a emerger y van a comenzar a aparecer con mayores posibilidades que con las que inicialmente iniciaron este proceso electoral. De hecho, ya se habla de que Enrique Márquez, que fue quizás uno de los últimos candidatos inscritos, o si no inscritos, por lo menos de los últimos candidatos que decidió, o que supimos, los venezolanos había decidido definitivamente participar en la contienda electoral, lo hizo. Enrique Márquez es una persona que estuvo en el Consejo Nacional Electoral durante 2 años representando a la oposición democrática, a la oposición de la Asamblea Nacional. Recordemos que fue seleccionado junto con el resto del Consejo Nacional Electoral después de 17 años de selecciones frustradas por parte de la Asamblea Nacional para elegir un Consejo Nacional Electoral tal y como lo señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por fin se logró una integración del Consejo en donde todos sus rectores fueron sometidos exactamente al mismo proceso y se cumplieron todos los pasos, se cumplió los lapsos de tiempo, los lapsos que debían cumplirse, se cumplieron para la designación de ese Consejo Nacional Electoral. Allí quedaron dos representantes de la oposición de los cinco representantes totales que tiene el Consejo Nacional Electoral. Enrique Márquez fue uno de ellos, el otro fue Picón. Ambos se desempeñaron con bastante seriedad, diría con seriedad suficiente, generalmente no tan fácilmente vista en la Venezuela de hoy, durante su gestión como rectores. Lamentablemente, por estas situaciones de la política venezolana, en donde la otra oposición, la oposición violenta, la oposición de la presidencia interina, la oposición que lidera María Corina Machado, esa oposición siempre ha estado como sombra y creando sombras realmente sobre la escena política venezolana, que debería ser mucho más clara y que debería poderse percibir con mucho mayor facilidad. Esa oposición nunca aceptó que Enrique Márquez fuera uno de sus representantes, o que el doctor Picón fuera el otro representante, pese a que ambos, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista político, eran cercanos a factores de la mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, como ellos no participaron en la escogencia, y no participaron en la escogencia directamente, entre otras razones, porque no eran parlamentarios, sino quien participó en la escogencia fue la oposición parlamentaria, pues ellos nunca aceptaron que estos dos representantes eran representantes de la oposición. Ellos siempre se han considerado la oposición. Los demás no son opositores. Los demás son alacranes, gusanos, cualquier cosa que se les ocurra a los Fidel Castro, pues, a los Chávez, porque Chávez también era muy amigo de este tipo de conducta, de este tipo de tratamiento a quienes se le oponían, a sus adversarios políticos. Bueno, esa oposición nunca consideró a Márquez y a Picón sus representantes y trabajó intensamente con el gobierno, presionando al gobierno para, en las distintas conversaciones que se realizaban en los distintos países de América donde se reunían y las que se hacían en Venezuela, por supuesto también, plantear la necesidad de ese cambio electoral. Llegó el momento en que el gobierno decidió cambiar al Consejo Nacional Electoral, que había seleccionado conforme a derecho, conforme a la Constitución. En ese momento decidió hacerlo para colocar al actual presidente del Consejo Nacional Electoral, quien es un hombre de absoluta confianza del tren ejecutivo. Un hombre que no tiene ningún tipo de problemas en acceder a lo que se les exige, a lo que se les solicita, un hombre que no tiene escrúpulos incluso de ningún tipo de vista para este tipo de acciones. Y el gobierno decide entonces efectuar un cambio total del Consejo Nacional Electoral y presiona a los rectores, a todos los rectores, para que renuncien. En ese momento, Márquez y Picón presentan su renuncia y dejan de ser miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero esa fue la actividad de Márquez fundamental durante todo este periodo, ser miembro del Consejo Nacional Electoral. Y como miembro principal, actuó de una manera bastante interesante, porque convocó comisiones para producir modificaciones legales. Yo incluso integré parte de una comisión, la que tenía que ver con la modificación de la ley de proceso electoral, que en el aspecto relativo directamente a la proporcionalidad electoral. En ese aspecto, el Enrique Márquez nos convocó a su despacho e instaló una comisión para que tocáramos los artículos que se referían a la proporcionalidad. Dejamos un trabajo hecho completo en este sentido. 20 y tantos artículos redactados totalmente para garantizar proporcionalidad. No sé, no sabemos cuándo se utilizará, si alguna vez llegará a hacerse. Pero ahí hay un trabajo hecho que no debe ser despreciado, que Enrique Márquez conoce, que varios otros también conocen, y que cuando estemos en una situación en la cual lo urgente no se coma lo importante, cuando estemos en una situación en la cual lo grave, lo tenebroso, no opaque el deber ser legal, el deber ser de las cosas, pudiéramos, o debería retomarse este trabajo, porque repito, fue un trabajo intenso, hecho por un equipo donde participó gente de lo que en un momento fue el Observatorio Electoral. Luis Lander participó de esa comisión, la profesora Josefina Baldó participó también de esa comisión. Nos reunimos semanalmente, una vez a la semana, toda una mañana, todas 4 horas completas, durante varios meses, y dejamos escrito todo un proyecto que entiendo Enrique Márquez posee, y que eventualmente podamos más adelante tener como un trabajo ya hecho en relación con lo que sí debe ser un sistema electoral. Porque aquí Jorge Rodríguez, el mismo Maduro, hablan de que este es un sistema electoral perfecto, porque se refieren a que uno aprieta un botoncito y aparece un tarjetón, o porque uno aprieta otro botoncito y se cambian los candidatos, y cosas por el estilo, que no tienen nada que ver con el sistema electoral, que es simplemente la parte instrumental de un software de computación, algo que no es trascendente desde el punto de vista político. Tiene su importancia, por supuesto, pero no es lo trascendente. Lo trascendente del sistema electoral es si garantiza o no, por ejemplo, la participación electoral. Si garantiza o no, por ejemplo, que los jóvenes se inscriban. Si garantiza o no, por ejemplo, que cuando haya una elección, los representantes sean escogidos en función de la proporción de votos que obtuvieron. De tal manera que no ocurran estas cosas donde el PSV saca 2 votos más que la oposición y termina teniendo el 80% de la Asamblea Nacional, como tiene actualmente. Eso, los diputados de oposición solamente tienen el 20%. Un sistema electoral que no es absolutamente nada proporcional, que tampoco es un sistema electoral que garantiza siempre el voto nominal. Entonces, esas son las cosas del sistema electoral de la que debería preocuparse el gobierno nacional, de la que debería preocuparse el propio CNE, de la que debería preocuparse la Asamblea Nacional. No solo un programa de software que cualquiera hace o modifica o perfecciona, que incluso se puede hasta contratar siempre que uno tenga el dominio de su control, etcétera, etcétera. Pero vamos a dejarlo hasta aquí y vamos ahora a un intermedio musical. En el intermedio musical de hoy escucharemos nuevamente a Don Giovanni de Mozart, esta vez en el aria Il mio tesoro intanto. Mientras tanto, mi tesoro, interpretada en el Concurso Musical Internacional de Montreal de 2018 por el tenor lírico coreano Mario Bag, quien fue ganador en su oportunidad de este concurso. Lo acompaña en este caso la Orquesta Sinfónica de Montreal, Canadá. El tenor Mario Bag es graduado de la Universidad Nacional de Artes de Corea, donde cantó su primer papel importante, el Duque de Mantua en Rigoletto. Tiene una maestría en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Mannheim, Alemania. Recordemos que la ópera Don Giovanni se refiere a la leyenda popular europea sobre un caballero licencioso, Don Juan, que intenta seducir siempre a damas de distinto origen, entre ellas de origen noble. En este caso, Don Giovanni intenta seducir a Doña Ana, una dama de origen noble. El padre de la joven acude a defenderla y don Juan lo mata. Luego, don Juan se topa con la tumba del difunto e invita a su estatua a cenar con él. Recordemos que hablamos la vez pasada que esta ópera tiene aspectos sobrenaturales incorporados en su trama. El aria actual es cantada por Ottavio, quien es el joven esposo de doña Ana, quien es realmente un personaje anodino en la ópera, que es incapaz de entender a su prometida y tampoco se mueve como caballero a defender a las damas de los acosos de don Giovanni. Sin embargo, en el aria aparece como un defensor de su esposa doña Ana. No se entiende cómo Mozart pone en tal personaje un aria de tanta hermosura, en la que la música se impone a la letra, a la voz y al personaje que la interpreta. Escuchémosla y disfrutémosla.
Thank you.
De nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Fíjense, veníamos señalando que lamentablemente la oposición no ha logrado aún obtener un acuerdo que les permita mirar victoriosamente el 28 de julio próximo venidero. Y eso realmente debe tener muy complacido al gobierno nacional y debe tener desesperanzados y preocupados a los venezolanos, quienes, a diferencia de los partidos políticos que encarnan a la oposición, sí están decididos a votar por cualquier candidato que tenga la posibilidad de reunir y aglutinar ese rechazo que tiene actualmente el régimen de Maduro. Los candidatos de Carri, Claudio Fermín, están actuando como deben actuar. Se presentaron a la contienda, no parece ser una presentación que simplemente la hagan por hacerla, sino están involucrados en su campaña electoral. El Carri sigue con su política de denuncias no solo al gobierno, sino también a la oposición extremista, a la oposición que no ha dado hasta ahora pie con bola en Venezuela y responsable fundamentalmente del mantenimiento del gobierno del presidente Maduro. Fermín sigue con su actitud de organizar un partido desde las bases, en forma muy seria, arrancando fundamentalmente por el oriente del país, pero no limitado solamente a este, con sus declaraciones permanentes, con el análisis permanente de situaciones concretas. Es decir, están actuando como se debe actuar. El tercer candidato fue hasta hace poco representante de la oposición en el Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez. También se le nota aplomado. Participando en forma activa. A algunos les gustará o no les gustarán sus formas de decir las cosas. Algunos preferirán un candidato más vehemente que otro. Pero el hecho es que están haciendo oposición. Así no les guste a quienes los llaman alacranes. Pero resulta que los alacranes son precisamente quienes han mantenido al gobierno de Maduro en el poder. Y eso hasta ahora, y lo siguen siendo, son los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática. Otros partidos, otros candidatos, ya lo hemos señalado, prácticamente no corren en este lote. O provienen de partidos realmente intervenidos que son simples cascarones legalizados por las acciones inconstitucionales gubernamentales. O en el caso del Conde del Guácharo y del Pastor Bertucci, se trata de candidatos que aparecen solo en época electoral, pero que no tienen una presencia política permanente en el escenario político venezolano. hemos incluso señalado que para nosotros no son candidatos que estén actualmente involucrados realmente en el escenario político. No lo descartamos totalmente, porque si el pueblo venezolano decide que es uno de ellos el que lo debe representar y ese personaje está en capacidad de derrotar al gobierno, pues eso no lo podemos ignorar. Recordemos que esta es una elección muy particular, en donde los sentimientos, las cuestiones de carácter idílicas, deben dejarse muy de lado y se debe ser muy pragmático. Tenemos que rescatar a Venezuela. Y es mucho lo que hay que hacer para poder rescatar a Venezuela. Lo lógico sería que la Mesa de la Unidad Democrática terminara de una vez por todas este mes de abril de decidir cuál es su candidato. Que María Corina dejara de entorpecer el escenario político y dejara de jugar al fracaso electoral como ha venido jugando. Que realmente tuviera como elemento fundamental el interés de la nación venezolana y no su interés particular. Parecía muy simple la cuestión hace unas semanas atrás. El llamado filósofo del Zulia, Manuel Rosales, esperó para poder inscribirse. Dejó su tarjeta lista para que la Mesa de la Unidad Democrática decidiera, para que María Corina decidiera. Y María Corina no decidió, ni la Mesa de la Unidad Democrática decidieron. De manera que no es Rosales quien tiene la responsabilidad, como por ahí 20 Venezuela y otros grupitos revoltosos, extremistas, traidores a la patria, han hecho creer a su militancia. No es Rosales el responsable de que la situación no se haya aclarado. La responsabilidad la tienen esos partidos que no han permitido, que han impedido llegar a un acuerdo, que no se acordaron durante 1 o 2 años antes, que no se acordaron tampoco durante las primarias, porque no hubo acuerdo durante las primarias. Sacar unas primarias con una candidata que estaba inhabilitada es el absurdo más grande que puede haber habido. El gobierno ya lo ha señalado. Pese incluso a que las sanciones parece que van a retornar, no sabemos si en el mismo grado, en mayor grado o en menor grado que en el pasado, pero las declaraciones del Departamento de Estado van en ese sentido. El Departamento de Estado siente, y yo particularmente digo con razón, que el gobierno ha incumplido sus compromisos, independientemente de que yo esté de acuerdo o no con la injerencia del Departamento de Estado en los asuntos internos de Venezuela. Ya el propio gobierno de Maduro le permitió esa injerencia cuando discute con ellos en relación con petróleo, cuando discute con ellos en relación a que les den permiso para las ventas de gas, etcétera, etcétera. La falta de soberanía actual, que es real, que existe, no es solamente obra de la acción avasallante de la primera potencia del mundo sobre un país pequeño y débil como es Venezuela. No, es también el producto de la complicidad que ante esa potencia tiene el gobierno que actualmente dirige de los destinos de Venezuela, pese a toda la propaganda y a todo el discurso antiimperialista acomodaticio. Totalmente acomodaticio, nada real. Y así debería entenderlo quienes apoyan la candidatura del presidente Maduro. Parece inaudito que algún venezolano a quien los sueldos le fueron arrebatados, le fueron arrasados. No existe el salario mínimo en el país. Le destruyeron el salario mínimo. A quienes le acabaron con las prestaciones sociales, con los intereses de prestaciones sociales. A quienes tienen que tener dos y tres trabajos para medio mantenerse. Parece inaudito que haya gente que, estando en esa situación, todavía apoye al gobierno. Estoy pensando escribir un artículo de opinión que voy a titular El pendejismo político venezolano, para describir una actitud de un sector del país que realmente no tiene razón de ser. Quien vote en este momento por Maduro, siendo miserable, no teniendo salario, pasando hambre, teniendo a sus hijos en el exterior, teniendo a su familia dividida, no teniendo cómo pagar las medicinas, no teniendo seguros HCM, no teniendo hospitales a dónde ir, no tiene otro nombre sino el de pendejo. Y me disculpan si la palabra suena muy dura, pero desde que Arturo Ullar Pietri, por allá a finales del siglo pasado, la legalizó o la hizo, digamos, una palabra común del lenguaje político venezolano, no obtenemos nada de qué, digamos, disculparnos por la utilización de una palabra que existe y que además está denotando, está describiendo una conducta que no queremos tengan nuestros compatriotas. Bueno, apreciado radioescucha de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero hayan disfrutado del programa, así como del intermedio musical, que nuevamente se lo dedicamos a la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Nos volveremos a escuchar dentro de una semana, el próximo miércoles. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.